Este episodio especial de Tiempo Extra es traído a ustedes por T-Mobile y auspiciado por Medalla.
Saludos a la audiencia de Nuevo Día y bienvenidos a este episodio especial del podcast de deportes de Nuevo Día, Tiempo Extra. Les habla Esteban Pagán, editor de la sección de deportes, y le agradecemos su sintonía. Este episodio se lo dedicamos al Clásico Mundial de Béisbol y a la victoria de Puerto Rico sobre República Dominicana con marcador de 5-2. Con este triunfo, Puerto Rico adelantó a los cuartos de final del Clásico y dejó fuera al acérrimo rival, a República Dominicana, que no pasó de la fase de grupos. No obstante, fue una victoria agridulce. En plena celebración, nuestro relevista estelar, el cerrador Edwin Sugar Díaz, sufrió una lesión de rodilla. Tuvo que salir del terreno en silla de ruedas. Al momento de grabar este podcast, se desconoce la gravedad de la lesión, pero ya sabemos que Sugar no volverá a lanzar en lo que queda del torneo. Sin duda, una baja muy importante para Puerto Rico en sus aspiraciones por regresar al partido de campeonato. Para hablar sobre esto, me acompañan desde Miami los periodistas Jorge Figueroa y José Enrique Bartolomé, quienes son nuestros enviados especiales a la cobertura de este Clásico Mundial de Béisbol. Saludos, Jorge. Buenos días.
Buenos días, Esteban. Buenos días, Quique. Y buenos días a todos los que nos escuchan aquí en Tiempo Extra.
Quique, saludo. ¿Cómo tú estás?
Saludos a todos. Un poquito con sabor agridulce, ¿verdad? Después de esa celebración y con la lesión de Edwin Díaz, pero bueno, para encima.
Jorge, primero que todo, píntanos cómo se vivió ese partido anoche. Era obviamente un juego de muerte súbita. El ganador avanzaba, el perdedor quedaba eliminado. República Dominicana, en papel, lucía como el mejor equipo, ¿no? Las cosas como son. Pero Puerto Rico saca esta victoria 5-2. Anclado obviamente con una estelar actuación de nuestros lanzadores, igualmente con muy buen bateo oportuno. Jorge, píntanos un poco lo que se vivió en el Lone Depot Park para este partido.
Esteban, euforia total, 36,000 personas en ese estadio de Miami. Tú no vas a ver eso en Puerto Rico, tanto puertorriqueño metido en una instalación. Fue una fiesta desde horas antes de que empezara el partido. Yo estuve buscando reacciones de fanáticos y apenas yo podía caminar por los pasillos. O sea, era, todo el mundo se estaba empujando, no de mala manera, pero era ese choque, ¿verdad?, de más humana, celebrando panderos por un lado y panderetas y en un lado, los tambores, las tamboras de los dominicanos con los güiros por otro. O sea, una fiesta. Estaba todo el mundo pompeado. En un momento se sintió que había más gente de Dominicana cuando cantaron los himnos que pasaron los jugadores al terreno, pero poco a poco, cuando Puerto Rico fue dominando el encuentro, los puertorriqueños se hicieron sentir cada vez que ponían Preciosa, de la versión de Marc Anthony, la cantaban a pecho, igual el himno también. Por allá estaba Tito sentado, como decimos, en las palomas, y lo pusieron en la pantalla, la gente se enloqueció. Un sinnúmero de artistas también, estaba Marc Anthony, Daddy Yankee, que es el embajador del evento, Ozuna, Anuel. Así que tremenda manera, de verdad, de vivir este gran partido contra nuestro rival caribeño, que lamentablemente yo creo que los fanáticos de primera instancia no se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el terreno, porque empezaron a celebrar la victoria. Y nosotros también allí en el press box nos percatamos de inmediato que Sugar Díaz había caído lesionado. Una tristeza que invadió, ¿verdad?, el interior, esos pasillos interiores de donde están los camerinos. Pero la fiesta continúa afuera con los fanáticos celebrando esta victoria.
Quique, ¿qué se sabe de ese preciso momento? Obviamente hay muchos videos de la celebración. Se ve que es Alexis, su hermano, Alexis Díaz, el primero que va a abrazar a Sugar, ¿verdad? Desde la posición que estaban ustedes desde el press box y lo que se ha visto en redes sociales, ¿qué se sabe de ese preciso momento en el que Edwin Díaz cae lesionado?
Pues mira, retomando lo que decía Jorge, que prácticamente nadie en el estadio se daba cuenta de lo que estaba pasando, lo que sí pudimos saber fue luego, en la rueda de prensa, bajo las propias voces de Yadier Molina y Quique Hernández, especialmente Molina, que explicó que él estaba abrazándose al cuerpo técnico, viendo celebrar al equipo Puerto Rico a lo lejos, y de momento observó y Alexis Díaz está en el piso. Frunció el ceño, ¿verdad? Caminó hacia allá, se percató que los rostros de los jugadores eran de malas noticias. Observó a Alexis Díaz, hermano de Edwin, atacado en llanto. Y cuando se acercó, pues vio lo que estaba pasando, la lesión de Edwin Díaz. Quique Hernández dijo, bien, la pregunta que le hicieron en rueda de prensa, ¿cómo está el camerino luego de esa lesión de Edwin? Él decía, silencio. Cuando llegamos al camerino hubo silencio total. Era un hermano para nosotros. Muchos de nosotros nos criamos juntos desde pequeños, en ligas menores. Y ver un compañero así en el piso, pues fue un golpe mortal, y es un golpe mortal para el equipo, porque como bien dijo Quique Hernández, no es solamente el mejor cerrador de Puerto Rico y posiblemente de las grandes ligas, ¿verdad? Es que es un jugador bien querido en el vestuario. Parece que también unía mucho el grupo, era una voz, un líder, ¿verdad? Un líder de ese camerino. Y pues claramente, aunque fue una victoria histórica, siempre que le ganamos a República Dominicana una victoria histórica por la rivalidad caribeña que tenemos, pues empañó un poco la celebración. Y pues, obviamente, ya luego, en los minutos posteriores al encuentro y poco a poco cuando iban saliendo los jugadores del camerino, tú lo notabas en los rostros, notabas la tristeza. Incluso yo estaba sentado en la mesa de los fotógrafos, allí cerquita de Jorge también, y vi cuando a Edwin Díaz lo sacaron prácticamente tapado. Bueno, esto fue todo un proceso porque en los minutos antes de que Edwin saliera nos decían, por favor no tomen fotos, no tomen videos, por favor no lo hagan. Y pues como que no entendíamos bien porque llevábamos ya varios días ahí, no sabíamos por qué nos decían eso. Y era que Edwin estaba saliendo con su familia, sus papás, bueno, ojos llorosos, tristes, su hermano seguía igual de triste como estaba en el terreno. Y de ahí salió el estadio, pues, ¿verdad? No sabemos todavía la gravedad del asunto, pero lo que sí sabemos es que se va a perder el Clásico Mundial. Pero bueno, esto también puede que una al grupo de cara al próximo objetivo.
Y él sale en silla de ruedas del estadio, ¿no? Eso fue lo que tú pudiste ver.
Correcto, correcto. Lo vi, salió en silla de ruedas del estadio. No sé si ya luego, cuando sale de la silla de ruedas, sale en muleta, pero en los pasillos del estadio salió en silla de ruedas. Igualito que como salió del terreno en silla de ruedas, por los pasillos también estaba acompañado a sus padres en silla de ruedas.
Sí, la logística cambió por completo, como dice Quique. O sea, eso parecía una sala de emergencia. Había mucho corre-corre. Allá en el camerino de Puerto Rico hay una zona mixta donde tú puedes ir a hablar con los peloteros que no van a la conferencia de prensa y no permitían paso. Fue un caos, en verdad, lo que sucedió lamentablemente con esa lesión de Edwin, que trastocó la psiquis de los jugadores, porque se frizaron, no sabían qué estaba pasando, cómo este hombre va a colapsar ahí en una celebración, y no sabemos por qué. Muchos ojos hinchados vimos allí en ese pasillo.
Y añadiendo, Jorge, yo estaba, ¿verdad? Jorge y yo nos dividimos las tareas, Jorge se quedó arriba en lo que terminaba la crónica del partido, yo bajé, y los mismos periodistas dominicanos que ya estaban ready para caerle encima al dirigente dominicano cuando acabara el partido, se escuchaba, por favor que no sea Edwin, por favor que no sea Edwin, ¡bam! Sale la imagen de Edwin Díaz en el piso. Y hasta los mismos compañeros dominicanos se lamentaban de esa lesión.
Sobre esto, vamos a escuchar ahora un audio de lo que expresó Yadier Molina luego del partido en la conferencia de prensa. Escuchemos.
El update todavía no lo tenemos, todavía está haciéndose el examen. Y yo pienso que para esta noche pues vamos a tener un update de lo que está pasando. Ahora mismo pues no tenemos nada ahora. Arriesgado. Para mí no es arriesgado, nosotros tenemos preparación, tenemos la confianza de organizaciones, nosotros nos preparamos, hablamos con cada uno de los equipos y obviamente tenemos la luz verde. O sea, arriesgado nunca vamos a tener y a poner a ningún jugador bajo riesgo, ningún motivo, y no entiendo por qué dice que es arriesgado. Cada uno fueron bien ejecutados. Ahora mismo, en verdad pues no sabemos, para mí que es la zona de la rodilla derecha, y se está atendiendo aquí mismo en el estadio. Después de eso, pues no sabemos nada todavía. Te digo, son cosas de Dios, la voluntad de Dios. Si te va a pasar, te va a pasar. Y Y no sé, o sea, la celebración existe desde que yo tengo conocimiento mucho antes y es voluntad de Dios, solamente pues esperemos que Edwin esté bien, que su familia esté bien y que esto sea un susto nada más y le deseo lo mejor, estamos orando por él, por toda la familia de él y pero es voluntad de Dios, papá.
Vamos a mirar ahora un poco al partido, ¿verdad? Y las claves para que Puerto Rico se llevara esta victoria ante un rival, enfatizo, difícil, que era los favoritos para entrar a, para llevar a ganar todo este torneo. Puerto Rico empezó un ataque temprano con un jonrón solitario de Cristian Vázquez. Esto empezó un ramillete de 4 carreras. Y Puerto Rico atacó temprano y los brazos, que fue un esfuerzo de relevista. Recordemos que fue Fernando Cruz el que abrió el partido de Puerto Rico luego de varios cambios de Yadier Molina, que inicialmente había anunciado que iba a abrir Dominic Hamel. Un par de horas antes del partido dice que es Giovanni Morán y después lo cambia para finalmente para Fernando Cruz. Y su reacción a esto es porque le dio la gana hacer estos cambios. Jorge, háblanos un poco sobre el partido en sí y qué para ti fue la clave para que Puerto Rico lograra derrumbar a este gigante de República Dominicana.
Pues me parece que fue la inspiración de Yadier Molina en Bad Bunny, en ese disco que también se llama Yo hago lo que me dé la gana. Tú lo dijiste, Esteban, este clásico, esta versión de Puerto Rico en el clásico, comparadas a otras que uno miraba el papel y se impresionaba por los bateadores que había. Aquí son los lanzadores, especialmente ese bullpen. Se sabía desde el saque que este último partido los relevistas iban a ser protagonistas porque ya tuvo su apertura Marco Stroman, la tuvo también José Berrío, la tuvo José de León. Y como dijiste, este cambio de dirigente, de lanzadores, se hablaba de Dominic Hamel, que era el prospecto número 2 de los Mets, abridor, que muchos hablan maravillas de él por lo que tiene en el brazo. Me parece que el escenario va a ser muy grande para él lanzar este partido. Así que Yadier se fue con los veteranos. Fernando Cruz, un lanzador probado en nuestra pelota invernal. Ha lanzado también en Dominicana. De hecho, para los que preguntan por qué tiene un tatuaje en el brazo, es porque su mamá es dominicana, para aclarar las dudas, pero es puertorriqueño. Trabajo del bullpen, Fernando Cruz cumplió con 1.2 entradas, viene Morán para sacar unos ponches importantes después de Cruz, por ahí seguimos con Jaxel Ríos, que fue el lanzador del año en la pelota invernal. Alexis Díaz, a pesar de tener sus problemas, pudo sacar los 3 outs. Padilla ha lucido bien, al igual que Underwood. Jorge López, sabemos que se convirtió en el año pasado en un cerrador de calidad. Y obviamente Edwin Díaz, allí Rodney Linares le estaban cuestionando por qué no trajo a otro bateador emergente y él fue claro, mira, o sea, yo no tenía nadie que podía darle un hit a Edwin por la calidad que él tiene. Así que total crédito a los lanzadores de Puerto Rico, esa fue la clave, y especialmente también ese ataque ofensivo, dar primero, o sea, dar ese primer golpe, ese primer knockout a Dominicana con ese jonrón de Cristian Vázquez y seguirlo, ¿verdad?, con 4 carreras para ponerle presión a esa temible alineación de Dominicana, y sin olvidar ese jonrón de piernas de Francisco Lindor que se puso los patines y dio, como quien dice, el Little League home run. Pero para mí fue los brazos que brillaron.
Quique, tú trabajaste la nota de reacciones de República Dominicana. Abunda sobre esto, sobre cómo los dominicanos la tomaron esta derrota y esta nueva decepción en el Clásico Mundial de Béisbol.
Bueno, Jorge y yo lo comentábamos después del partido. Los periodistas dominicanos son fuertes con su cuerpo técnico. Es algo que hemos visto durante todo el torneo y ayer no fue la excepción. Le cuestionaron mucho a Rodney Linares, especialmente el tema de tener un equipo de tantas estrellas que le obligaba, ¿verdad?, a hacer tantos cambios a veces. ¿Y por qué algunas figuras, como por ejemplo Devers o Julio Rodríguez, por qué no, quizás no los bajó un poco de la alineación, por qué no estaban rindiendo? Y bueno, lo importante aquí es que Linares, lo primero que hizo cuando entró a la conferencia de prensa fue decir, mira, yo asumo toda la responsabilidad. y asumo que esto es un fracaso. Obviamente ahí los colegas dominicanos siguieron dándole duro. Ronnie Linares, un coach que bastante, ¿verdad? Como decimos en jerga boricua, a buenachón, nunca perdió la compostura, contestó todas las preguntas. Pero claramente era, bueno, incluso un poquito antes de que acabara el partido, que yo bajé en ese noveno inning, cuando ya sonaron las trompetas, los dominicanos decían, pero por favor, ¿por qué van a poner ese tema fúnebre aquí ya, si todavía no acabó el partido? Y ya sabían lo que venía. Claramente el tema no solamente es caer en primera ronda con este equipazo, con Juan Soto, con Manny Machado, bueno, con Devers, con Julio Rodríguez, sino el caer también ante Puerto Rico. Eso creo que le hace doble la herida. Y pues obviamente, posiblemente no veremos a Rolly Linares en el próximo Clásico Mundial y habrá muchos cambios. Puerto Rico demostró que juega como equipo mucho mejor que Dominicana. Y eso es lo que Dominicana de cara al futuro va a tener que hacer, lo que los colegas dominicanos también le estaban exigiendo a Linares.
Sí, y esta línea de aquí, que es lo que hemos visto con Venezuela, en papel en los pasados clásicos eran los nombres que brillaban, pero faltaba ese toque de jugar como equipo. Y para este clásico, que Venezuela está 4-0, va contra un partido de Estados Unidos, contra Estados Unidos, de cuartos de final el sábado, lo que ha resaltado Omar López, el dirigente, y los demás jugadores, es que aquí, además de venir a divertirnos, hemos venido a trabajar. Y trabajar en equipo, y para mí que esa fue la clave de que tuvo Venezuela para ser tan dominante, y pues lo que Dominicana debe, ¿verdad?, evaluar para el futuro. Y todos mis respetos a Linares, que fue un caballero en manejar todas esas preguntas que le hacían.
Puerto Rico ahora se prepara para disputar los cuartos de final contra México. Este partido va a ser el viernes a las 7 de la noche. Inicialmente iba a ser sábado. Hubo un cambio de calendario. Jorge, vi en tu historia que pudo haber sido un asunto de las televisoras de Fox. ¿Qué fue ahí con ese cambio de última hora de calendario?
Pues me parece que sí, que Estados Unidos estaba pidiendo ese partido que sea el sábado, para que sea prime time. Obviamente son los anfitriones de este torneo, el país. Va a albergar las semifinales y finales. Así que esa es la información que tenemos acá, de que ellos, según tengo entendido, pidieron jugar el sábado.
Nosotros estamos grabando jueves. Puerto Rico va a practicar el jueves en la tarde, antes del partido el viernes. Nosotros los invitamos a que sigan nuestra cobertura en El Nuevo Día, en este partido que será de nuevo viernes a las 7 de la noche contra México. Los invitamos a que sigan nuestro sitio especial en endy.com, igualmente la cobertura en impreso y todas nuestras plataformas. Jorge y Quique, muchas gracias por el tiempo. ¿Algún comentario final antes de despedirnos?
Sí, yo quería decir, prepararnos contra un partido de México complicado, con Julio Urías, que recordemos, ahora el factor de los picheos va a ser bien importante. Ahora va a tener la oportunidad de tener más picheos. Él es un abridor, va a poder lanzar precisamente 80 lanzamientos. Un jugador que ha ganado 20 juegos, 17 juegos, la efectividad bajita. Y con una amenaza con el bate como Randy Arozarena, el cubano, porque está casado con una cubana, con una mexicana, es que juega con México. Así que, partido complicado.
Nuestras oraciones con Chuba el día, ¿verdad? Un tipazo, una gran persona, orgullo de Nahuabo. Esperemos que esté bien y no sea una lesión grave que le haga perder el partido con los Mets de Nueva York, después de firmarle ese jugoso contrato de 102 millones. Y esperemos que este traspié inspire a los nuestros, con el nombre de Edwin en el brazo, en el pecho, seguir con este gran momentum que ha demostrado el Team Rubio, y despejando las dudas de que continúa siendo un gran equipo.
Bueno, muchas gracias a ambos, y a nombre de este servidor, Esteban Pagán, muchas gracias por la sintonía. Será hasta la próxima.